Y cerramos nuestro espacio de hoy con economía política. Vamos a hablar con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Nos va a hablar de los multiplicadores y la primera pregunta, ¿qué es un multiplicador? ¿Cuándo usamos ese término en la economía?
Bueno, un multiplicador, lo sabemos de la aritmética elemental, es un número que multiplica a otro factor. Y en el fondo es eso mismo, por lo que lo llamamos multiplicador, ¿no? ¿Cuándo lo usamos en economía? Pues cuando una magnitud determinada, o su variación, tiene un efecto multiplicado sobre otra variable, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles son los dos que utilizamos? Pues uno, el multiplicador, que podríamos generalizar, de los factores de demanda agregada o de las entradas en el flujo circular. El más elemental o el más representativo es el multiplicador de la inversión, en el que representamos cómo un aumento de la inversión provoca un efecto multiplicado en la renta. Es decir, si aumenta en 100 la inversión, la renta aumenta multiplicada por el multiplicador, pues 5 veces, 3 veces, 10 veces más, y eso es lo que lo llamamos, ¿no? Y el otro uso es el multiplicador monetario, donde también ocurre lo mismo. En la creación de dinero, desde la base monetaria, el dinero emitido por el Banco Central, hasta la oferta monetaria, dinero que hay en el mercado, hay un factor multiplicador que hace que sea mucho mayor.
Entonces empecemos por el multiplicador de la inversión. ¿Qué significa, cómo funciona y qué valor tiene?
Como decía antes, significa que una variación en la inversión provoca una cadena de incrementos en el consumo que lleva a que al final del proceso la renta haya aumentado mucho más de lo que aumentó la inversión inicial, ¿no? Es la vieja idea keynesiana de cebar la bomba para reactivar la actividad económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginemos un maestro que en su clase con los chavales quiere organizar un juego de mercado, ¿no? Entonces, a cada chaval le da una tarea en el mercado, uno vende cosas, otro arregla otras, otra, ¿no? Un poco como los distintos oficios, y el juego no empieza porque están todos parados sentados esperando a que el maestro haga algo. Y el maestro, por ejemplo, pues lo que hace es que le da a uno primero, o a un grupo de niños, una cantidad de dinero. ¿Qué hacen esos niños con la cantidad de dinero? Van a las distintas mesas de sus compañeros y van gastando. Gastan ese dinero que los de las mesas lo reciben y con eso a su vez se levantan y van a otras mesas y juegan al mercado, ¿no? Al final del juego el maestro pregunta, bueno, ¿y tú cuánto has ganado al final del año? ¿Cuánto te ha entrado al final del año? Y como cada uno ha hecho una cadena, pues al final, si el maestro les dio 100, resulta que sumando lo que cada uno ha ganado, como ha ido ganando no solo lo suyo, sino lo que luego han ido gastando sus compañeros sucesivamente, al final ha ganado mucho más de la cifra inicial, ¿no? Entonces, esa cadena es lo que genera que un aumento de 10 lleve a un aumento de 100, ¿no? ¿Por qué esa cadena no es infinita? Porque claro, si no pusiéramos fin a eso, si los chavales estuvieran yendo de mesa en mesa, pues seguiría eternamente el juego, ¿no? El problema está en que hay un ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad los consumidores, en vez de gastar todo en las mesas, lo que hacen es una parte se lo guardan en el bolsillo, por si acaso, o para jugar el día siguiente o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que el dinero que se está usando en ese mercado cada vez es menor, porque una parte se está gastando. ¿Y cuándo se acaba el juego? Cuando cada uno, si cada uno de lo que llega se guarda el 10%, por ejemplo, en el bolsillo para jugar al día siguiente, pues paulatinamente de cada pago se va perdiendo el 10%. Al final, cuando todo el dinero que dio el maestro al principio está en los bolsillos de los alumnos, en ese momento el juego se para, porque ya no queda dinero para gastar. En ese momento el efecto multiplicador ha terminado. ¿Esto qué significa? Pues obviamente que el valor del multiplicador será tanto más pequeño cuanto más se ahorre. Si cada alumno se guardara la mitad, el juego se acabaría enseguida. Si se guarda solo un 2%, duraría muchísimo. Por eso decimos que el valor del multiplicador, el simple, el más sencillo, es la inversa de la propensión marginal a ahorrar, es decir, de la parte de cada nueva renta que dedicamos al ahorro, ¿no? Y es fácil un poco saberlo porque si, por ejemplo, ahorramos el 10%, pues al final del juego, ¿cuánto se habrá ahorrado? Pues las 100 pesetas o euros o fichas que dio el maestro al principio, ¿no? Porque es cuando se termina el juego. Si resulta que por ahorrábamos el 10%, pues obviamente habremos consumido el 90% restante. Luego habrá aumentado el consumo, el ahorro en 100 y el consumo en 900. La renta total, ¿en cuánto ha aumentado? El consumo de 900 más el ahorro de 100 ha aumentado en 1000. Es decir, 100 iniciales han permitido consumir 900 y ahorrar 100 ha permitido que la renta aumente 1000, es decir, 10 veces más.
Esas respuestas serían también aplicables a las demás entradas en el flujo circular de la renta.
Básicamente sí, es decir, lo mismo podríamos decir de un incremento del gasto público, de un aumento de las exportaciones, es decir, de la entrada de compras desde el exterior, de niños de otras clases que vienen a jugar a la nuestra, digamos, ¿no? Con un efecto mayor o menor, es decir, cada multiplicador puede tener un valor mayor o menor, un poco según pues que sea más directo o más indirecto el efecto, ¿no? Los gastos corrientes, los gastos de inversión, las transferencias, los mismos impuestos, que son unas transferencias negativas, también tienen un multiplicador, pero en sentido contrario, porque es dinero que se quita, ¿no?
Parece entonces muy fácil estimular la actividad económica. Si un aumento de la inversión o del gasto público lleva a aumentos tan importantes de la actividad económica, ¿no?
Aparentemente sí, pero claro, la realidad es más complicada, ¿no? ¿Qué limitaciones hay? Pues básicamente tres. Una primera, el que además del ahorro hay otras salidas. Acabo de citar los impuestos. Es decir, imaginemos que además de que cada alumno se guarda el 10% en su bolsillo, el maestro en cada operación que hacen dijera, pero un 10% es para mí de impuestos para pagar la limpieza de la clase, ¿no? Claro, esa detracción que suponen los impuestos también implica que el multiplicador vale menos y que el juego se acaba antes, ¿no? Lo mismo respecto a las importaciones, ¿no? Si antes decíamos que las exportaciones es que chavales de otra clase vienen a la nuestra, la importación sería lo contrario. Algunos chavales de la clase se van a otras a comprar. Y en ese sentido, eso seguirá el juego multiplicando en la otra clase, pero no en la nuestra, ¿no? Por lo tanto, primera limitación, el valor del multiplicador no es solo, no viene limitado solo por la propensión marginal a ahorrar, sino también por la presión impositiva y también por existencia de una propensión a importar y a gastar fuera, ¿no? Segunda limitación, que suben los tipos de interés. Es decir, en función de cuál sea la forma de la curva LM, si la curva LM es muy vertical, significa que ese aumento de la demanda que se ha generado provoca una cierta escasez de dinero en la economía. Y al haber escasez de dinero en la economía, el coste del dinero, el precio del dinero sube. Los tipos de interés que representan ese coste del dinero suben. Al subir los tipos de interés, ¿qué pasa? Que se desanima la inversión, que sabemos que es sensible a los tipos de interés y que si los tipos de interés son muy altos, se va a invertir menos. Por lo tanto, al invertirse menos, estamos haciendo el efecto contrario, ¿eh? Decíamos, esto se pone en marcha porque aumenta la inversión y se pone en marcha un efecto. Pero claro, si eso provoca que suban los tipos de interés, pues se está expulsando también la inversión por esa vía, ¿no? Si estamos muy cerca de la LM vertical, pues significa que hay un efecto expulsión total. Es decir, cualquier aumento de la demanda desanima a otra demanda. Y, por el contrario, si estamos lejos, será más eficaz, ¿no? Y, por último, la tercera limitación es la oferta agregada. La demanda se enfrenta a una oferta y, lo mismo, si estamos cerca del pleno empleo, ese incremento de la demanda se traducirá más en un aumento de precios que en un aumento de la actividad y del empleo, ¿no? Entonces, esto significa que el multiplicador es muy eficaz cuando estamos en una situación de alto nivel de desempleo, de demanda decaída, etcétera, donde estos efectos son poco probables, pero en cambio evidentemente no sirve cuando estamos cerca de pleno empleo de ocupación de los factores, porque va a provocar que suban los tipos de interés, que suban los precios, pero ningún efecto sobre el empleo.
¿La idea del equilibrio presupuestario y el déficit cero guarda relación con estos conceptos?
Efectivamente, porque la idea de esta actuación del multiplicador viene del keynesianismo, fundamentalmente en los años 30, donde se dijo, vamos a ver, cuidado, porque un presupuesto equilibrado, que era el dogma de los clásicos, lleva a que los ciclos sean más graves. ¿Por qué? Porque en tiempo de crisis nos encontramos con que se recauda menos vía impuestos. Consecuentemente, si se recauda menos vía impuestos y decimos, no, hay que gastar menos para mantener el presupuesto equilibrado, encima estamos frenando la economía. La tesis de que Keynes era, si se recauda menos de impuesto, mantengamos e incluso aumentemos el gasto, aunque haya déficit durante ese periodo, para estimular la economía. Otra cosa es a largo plazo. A largo plazo, por supuesto, que el presupuesto tiene que estar equilibrado, ¿no? Pero exigirlo cada año agrava las crisis, ¿no? La hipótesis del déficit cero todos los años agrava más las crisis y los auges y depresiones que lo corrige, ¿no?
¿Es aplicable todo esto al multiplicador monetario?
Pues en una buena parte sí, ¿no? Porque, ¿cómo se crea el dinero? Aquí decía antes, es la relación que existe entre la base monetaria y la oferta monetaria. La base monetaria, ¿qué es? El dinero creado por el Banco de España, el dinero legal, ¿no? Bueno, en nuestro caso ya por el Banco Central Europeo, los euros que hay circulando en el mercado. Pero esa es la oferta monetaria que hay en el dinero. No, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace con ese dinero que el Banco Central pone en circulación? El Banco Central pone en circulación tantos billetes y monedas, ¿no? Entonces, esos billetes que están circulando, una parte, los ciudadanos, nos lo quedamos. Es lo que llamamos efectivo en manos del público, nos lo quedamos en casa, por así decirlo, en nuestros bolsillos. Pero una parte fundamental está en los bancos. Y los bancos, ya desde la Edad Media, descubrieron que ese dinero casi no se mueve. Y mucho menos con la existencia de tarjetas de crédito, cheques, etcétera, que hace que la mayoría de los movimientos de dinero sean movimientos de anotaciones contables, pero que realmente el dinero no sale del banco. ¿Qué significa eso? Pues que realmente con guardar una parte, el encaje bancario, una parte del dinero que tienen, el resto lo pueden ir prestando y prestando y prestando, ¿no? Con lo cual se genera una cadena parecida a la que veíamos antes, ¿no? Antes decíamos, en el multiplicador de inversiones, se da un dinero a alguien que lo consume, que es una renta para alguien, que lo consume, que es una renta para alguien, que lo consume, y así sucesivamente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El dinero que se deposita en un banco, se guarda una parte, pero el resto se presta, que a su vez lo deja en el banco, que se presta, y se genera una cadena parecida, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que de la oferta monetaria inicial, del dinero que había al principio, una parte se queda en el público y en las cajas bancarias, pero el resto se va multiplicando y creando dinero bancario, con lo cual la oferta monetaria al final es mucho mayor que la base monetaria.
Y ya por último, profesor Gimeno, ¿también influye este multiplicador en las políticas estabilizadoras?
Evidentemente, aquí lo que ocurre es que es el Banco Central el que tiene la competencia en nuestros países, ya claramente deslindado e independiente de la política del gobierno, aunque siempre existe una coordinación formal o informal, el que regula la cantidad de dinero. Y evidentemente el que haya más o menos cantidad de dinero tiene una repercusión importante en cuál es la demanda agregada y cuál es la tasa de inflación, sobre todo a largo plazo, quizá no tanto a corto plazo, pero sí sobre todo a largo plazo, ¿no? Entonces, el Banco Central, que es cómo puede regular la cantidad de dinero, primero por la base monetaria, es decir, por el dinero que pone en el mercado a través de subastas, de préstamos a los bancos, de operaciones de mercado abierto, pues puede hacer que haya más o menos dinero, ¿no? Pero también puede incidir sobre el multiplicador, retocando, por ejemplo, la obligación del porcentaje de reservas legales que puede guardar el banco y que implica el que se reduzca enormemente la cadena. Es una medida muy traumática que no suele utilizar, pero sí regula la base monetaria, sí que en última instancia regula la cantidad de dinero, ¿no? Hombre, la experiencia muestra que normalmente la política monetaria es mejor para frenar, es decir, si la actividad está demasiado activa, está demasiado caliente, la actividad económica puede frenarse con la política monetaria, y con la política fiscal, en cambio, se puede estimular cuando la demanda está muy caída.
Pues estos minutos últimos del programa los hemos dedicado a ver los multiplicadores, tanto de la inversión como el multiplicador monetario, con el catedrático de Economía Política, Juan Antonio Gimeno. Muchísimas gracias.
Gracias y feliz año a todos.